RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Sandra Suani.
Un saludo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy martes 16 de abril repasamos toda la actualidad de Ceuta. Lo hacemos con nuestro compañero Roberto Sanz en el control técnico. Titulares. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, sigue de visita en Ceuta para conocer in situ la realidad de los casi 300 menores no acompañados que en la actualidad tutela la ciudad, superando en un 124% su capacidad de acogida. Rubén Pérez reconoce que Ceuta no puede ocuparse en exclusiva de la atención de este ingente número de menores que han llegado a Ceuta durante los últimos meses y ha recordado que están trabajando para buscar soluciones. De momento ha anunciado que 100 niños abandonarán la ciudad antes de que finalice el año.
Nosotros vamos a convocar de manera inmediata la conferencia sectorial para aprobar ese traslado que le hemos trasladado a las comunidades. Habla de 300 menores en el caso de Canarias y 100 menores en el caso de Ceuta, pero entendemos que tenemos que buscar otros mecanismos. Vamos a seguir insistiendo en que se puede hacer con las entidades del tercer sector que están trabajando en muchas comunidades, que nos han dicho que tienen plazas y que, por lo tanto, a través de mecanismos, que obviamente la tutela seguiría siendo, en este caso, de los lugares de recepción, que son los que en primer momento en que se produce la identificación del menor, les corresponde la tutela, pero entenderíamos que el traslado permitiría una guarda provisional y podríamos aliviar los sistemas de protección del gobierno ceutí.
Vox ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno responda por las hostilidades que, a juicio del partido, España lleva tiempo soportando por parte de Marruecos. Según la formación, las últimas acciones conocidas han sido la realización de ejercicios militares cerca de la costa canaria y la instalación de una antena en la frontera de Melilla. Teresa López, diputada en la Asamblea de Ceuta.
Hemos trasladado al Congreso de los Diputados una batería de preguntas relacionadas con los continuos actos de hostilidad de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla. Queremos que el Ejecutivo diga si ha expresado su malestar a las autoridades marroquíes por las maniobras en las costas de Canarias. Y es que hay expertos militares que han expresado que este despliegue supondría una amenaza no solo para España, sino para toda la Unión Europea. También pedimos explicaciones sobre la antena instalada por Marruecos en la conocida como zona neutral de la Bahía de Melilla.
La Asamblea de Ceuta ha dado luz verde en sesión informativa a la nueva normativa del taxi. Se han actualizado las tarifas y se han incorporado algunas reclamaciones de los taxistas a la ordenanza municipal. La tarifa mínima pasará de costar 3,50 € a 3,60 €, una subida del 2,9% inferior a lo que permite la normativa. Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno, ha agradecido la sensibilidad del sector.
Es decir, ahí también, pues bueno, destacar en esta parte también, pues esa sensibilidad, ¿no?, también del propio sector, que aun pudiendo exigir, por así decirse, llegar hasta el IPC, hasta 3,71, pues deciden de quedarse en 3,60, pues también entienden que al final hablamos de oferta y demanda y, hombre, también entienden que tampoco llevan una subida tan una subida que podemos ser un poco elevada, pues puede ser contraproducente incluso para el propio mercado del sector. Y después, por el resto ya de conceptos que llevan una actualización, más o menos en la misma línea aproximadamente.
Y Ceuta ya exige la eliminación del requisito de carecer de antecedentes penales para conducir un taxi. La formación considera que se trata de una medida anacrónica y que somete a una segunda condena a quien ya ha cumplido la pena. Hoy se celebra el Comité de Seguimiento del Programa Operativo del FEDER de Ceuta para 2021-2027. En esta reunión se hace también un repaso de las actuaciones que se han realizado durante el periodo anterior. El director de Procesa, José Diestro, ha participado en este encuentro para analizar todas las acciones que se van a poner en marcha gracias a los fondos europeos, entre ellas las ayudas a las empresas y el proyecto que ya está redactado de las actuaciones que se van a realizar en el colector de saneamiento que atraviesa el centro de la ciudad.
Bueno, por ejemplo, las ayudas a empresas, que sabes que siguen en marcha, que no se han detenido y que ya se están financiando con cargo al nuevo programa, el programa 21-27. Por tanto, son actuaciones que tienen continuidad de un programa a otro. Luego hay otras actuaciones de mayor envergadura en este programa que en este momento están en fase de redacción de proyectos. Por ejemplo, uno de los proyectos fundamentales de este programa, que es la acometida del colector norte-sur, colector de saneamiento que atraviesa el centro de la ciudad, que tiene una envergadura muy grande, tanto financieramente como en obras. El proyecto está prácticamente redactado, lo está haciendo Acensa.
Deportes, pádel. Ceuta volverá a contar este año con un torneo internacional de este deporte. Será en el mes de septiembre y reunirá en la ciudad algunos deportistas de primer nivel. Se repite así la experiencia de 2023, que fue muy exitosa para la ciudad autónoma. Agustín Gatencia, presidente de la Federación de Ceuta.
Ceuta ha vuelto a ser elegida para un torneo internacional de pádel. Será en septiembre, del 9 al 15 del mismo, después del éxito del torneo del año pasado. Ha sido la propia Federación Internacional de Pádel la que se ha puesto en contacto con nosotros para ofrecernos la posibilidad de repetir y, por supuesto, con el apoyo de la ciudad. Hace unos 10 días nos confirmaron de que Ceuta figura en el calendario del circuito internacional.
Y en cuanto al tiempo, vamos a conectar ya con la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Ceuta tendremos una jornada marcada por un ascenso de las temperaturas, alcanzando 26 grados de máxima en Ceuta. Tendremos un ambiente poco nuboso, despejado, y el viento será flojo, variable, y de cara a mañana se espera que las temperaturas máximas desciendan, aunque seguirán siendo altas, con valores de 22 grados de máxima en Ceuta. El viento será flojo a moderado de poniente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. Ahora mismo tenemos 20 grados en el exterior de nuestros estudios, aquí en Real 90. Comenzamos. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, sigue de visita en Ceuta para conocer la realidad de los casi 300 menores no acompañados que en la actualidad tutela la ciudad autónoma, superando en un 124% su capacidad de acogida. Hoy se ha reunido con el presidente Juan Vivas y con la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, así como con miembros de la Fiscalía y de las Fuerzas de Seguridad. Rubén Pérez reconoce que Ceuta no puede ocuparse en exclusiva de la atención de este ingente número de menores que han llegado a Ceuta durante los últimos meses y ha recordado que se trabaja en la búsqueda de soluciones. De momento ha anunciado que 100 niños abandonarán la ciudad antes de que finalice el año.
Nosotros vamos a convocar de manera inmediata la conferencia sectorial para aprobar ese traslado que le hemos trasladado a las comunidades. Habla de 300 menores en el caso de Canarias y 100 menores en el caso de Ceuta, pero entendemos que tenemos que buscar otros mecanismos. Vamos a seguir insistiendo en que se puede hacer con las entidades del tercer sector que están trabajando en muchas comunidades, que nos han dicho que tienen plazas y que, por lo tanto, a través de mecanismos, que obviamente la tutela seguiría siendo, en este caso, de los lugares de recepción, que son los que en primer momento en que se produce la identificación del menor, les corresponde la tutela, pero entenderíamos que el traslado permitiría una guarda provisional y podríamos aliviar los sistemas de protección del Gobierno ceutí.
El presidente de Ciudad, Juan Vivas, ha agradecido a Rubén Pérez su visita a Ceuta y le ha trasladado la postura del Gobierno y de la Asamblea Local sobre la atención que se ofrece a los menores migrantes. Ceuta no puede acoger a más jóvenes de lo que permiten sus capacidades.
Establecer mecanismos legales estables y estructurales. Estables y estructurales porque el fenómeno es también un fenómeno estructural. Mecanismos estables y estructurales que permitan, mediante el traslado de menores a la península, que Ceuta no tenga que acoger a un número de menores superior al que determinan sus capacidades de toda índole, también sus capacidades físicas en función del tamaño de nuestra ciudad.
Tanto la Administración local como la central reconocen que la llegada de menores migrantes es ya una realidad que ha dejado de ser coyuntural. Se trata, dicen, de una situación estructural que requiere de la solidaridad de todos, aunque esa solidaridad tenga que ser obligatoria.
Nosotros, en ese sentido, el compromiso de este Ministerio y del Gobierno está claro. A través de esa modificación legislativa, la solidaridad tiene que ser corresponsable y tiene que ser legislada para que sea obligatoria. Nosotros entendemos que tiene que ser obligatoria. Como entendemos que los sistemas solidarios, como pueden funcionar en este caso con Hacienda, como puede funcionar con las pensiones, tiene que operar también en la política de menores. Estamos hablando de menores y, por lo tanto, nuestro compromiso es acogerlos y darle itinerarios personales y de vida.
Según el secretario de Estado, igual que las comunidades autónomas, deben entender que la migración no es un asunto exclusivo de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, Europa debe tener en cuenta que no es un problema de España. y Vox ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno responda por las hostilidades que, a juicio del partido, España lleva tiempo soportando por parte de Marruecos. Según la formación, las últimas acciones conocidas han sido la realización de ejercicios militares cerca de la costa canaria y la instalación de una antena en la frontera de Melilla. Teresa López, diputada en la Asamblea de Ceuta.
Hemos trasladado al Congreso de los Diputados una batería de preguntas relacionadas con los continuos actos de hostilidad de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla. Queremos que el Ejecutivo diga si ha expresado su malestar a las autoridades marroquíes por las maniobras en las costas de Canarias. Y es que hay expertos militares que han expresado que este despliegue supondría una amenaza no solo para España, sino para toda la Unión Europea. También pedimos explicaciones sobre la antena instalada por Marruecos en la conocida como zona neutral de la valla de Melilla.
López critica al Gobierno central, cree que no ha protestado por las diferentes hostilidades que ha ejercido Marruecos desde que Pedro Sánchez está al frente del Ejecutivo.
Todavía estamos esperando que el cobarde Ejecutivo de Sánchez dé respuesta a los actos hostiles de Marruecos, que ahora se plasman con maniobras militares o la instalación de una antena de comunicaciones, pero que vienen siendo continuos en los últimos años. No debemos olvidar todos los actos hostiles que Marruecos ha llevado a cabo desde que Pedro Sánchez es presidente y no hemos visto ni una sola queja.
López cree que es el momento de que el Ejecutivo actúe para poner fin a la actitud del país vecino.
Ni con la invasión de Ceuta por parte de miles de súbditos marroquíes, ni con la instalación de una piscifactoría en aguas de las Islas Chafarinas, ni cuando pusieron la bandera española al revés. Seguimos a la espera de que el Gobierno de la Nación haga algo en defensa de España y de los españoles que en territorios como Ceuta, Melilla o Canarias vemos a Marruecos ir ganando terreno.
La Asamblea de Ceuta ha dado luz verde en sesión informativa hoy a la nueva normativa del taxi. Se han actualizado las tarifas y se han incorporado algunas reclamaciones del colectivo. La tarifa mínima pasará de costar 3,5 € a 3,60 €, una subida del 2,9% que es inferior a lo que permite la normativa. Debería ser el aumento del IPC, en esta ocasión superior al 5%. Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno, ha agradecido la sensibilidad del sector.
Es decir, ahí también, pues bueno, destacar en esta parte también, pues esa sensibilidad, ¿no?, también del propio sector, que aun pudiendo exigir, por así decirse, llegar hasta el IPC, hasta 3,71, pues deciden de quedarse en 3,60, pues también entienden que al final hablamos de oferta y demanda y, hombre, también entienden que tampoco llevan una subida una subida que puede ser un poco elevada, pues puede ser contraproducente incluso para el propio mercado del sector. Y después, por el resto ya de conceptos que llevan una actualización, más o menos en la misma línea aproximadamente.
Tras esta aprobación en sesión informativa, el asunto se debatirá en el pleno ordinario de la Asamblea del próximo 29 de abril. Ramírez asegura que han sido sensibles con las reivindicaciones del sector. Las que no han sido admitidas, recuerda, aún se pueden estudiar en el periodo de alegaciones que se va a iniciar.
El total de peticiones que no han realizado tanto los asalariados del taxi como las dos asociaciones que representan al sector empresarial, prácticamente por encima de un 85% de las propuestas que nos han remitido han sido incorporadas al texto de ordenanza. Hay que decir también que el texto de ordenanza obviamente pasa también un filtro legal previo, un filtro jurídico, puesto que tenemos un Real Decreto que es de ámbito superior, el cual es de aplicación también y no puede ir en contra cosas que se propongan a esa norma.
Partido Popular, PSOE y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía han votado a favor de las nuevas tarifas. Vox y Ceuta ya se han abstenido. La nueva ordenanza, sin embargo, ha salido adelante únicamente con los votos del Partido Popular, porque el resto de grupos han optado por la abstención. Pues Ceuta ya exige la eliminación del requisito de carecer de antecedentes penales para conducir un taxi. La formación considera que se trata de una medida anacrónica y que somete a una segunda condena a quien ya ha cumplido su pena. El secretario de organización de Ceuta ya, Muad Ayadi, ha señalado que su partido se ha abstenido en el cuarto punto del orden del día y el motivo, asegura, es el mantenimiento de un requisito, el de carecer de antecedentes penales para llevar un taxi.
Entendemos que es hipócrita hablar de reinserción y después cerrarle la puerta y negar el acceso al trabajo a quienes cometieron un error y posteriormente saldaron su deuda con la sociedad. La postura del Gobierno, como ha recordado Moja en la reunión, no es el acatamiento de ningún imperativo legal o jurídico, sino un simple criterio subjetivo, algo que ha reconocido el consejero.
Los localistas afirman que el Gobierno, en defensa de la permanencia del requisito, se han apoyado en una sentencia de Castilla-La Mancha. No obstante, Ceuta ya ha acudido a otra sentencia, en sentido contrario, de la Comunidad de Madrid, así como a una recomendación del Defensor del Pueblo relativa a la supresión del requisito de carecer de antecedentes penales.
Hay que entender que la gente tiene derecho a trabajar, que la gente tiene derecho a una segunda oportunidad, que la gente tiene derecho a no estar estigmatizada de por vida y que, si le damos la espalda a quien desea rehabilitarse, lo que hacemos es impedir la rehabilitación.
Ceuta ya también recuerda que la eliminación del requisito es una reivindicación histórica del sector. En cambio, los localistas sí han defendido en esta comisión que es razonable exigir otro requisito, el de ausencia de delitos sexuales. Cambiamos de asunto. Comisiones Obreras propone al Gobierno que la plantilla de las Brigadas Verdes se integre en empresas municipales acorde a las funciones que realiza. El secretario general del sindicato, Emilio Postigo, ha presentado esta propuesta en una reunión que ha mantenido con el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, y la directora general, Tamara Guerrero. Comisiones recuerda que el Gobierno de la ciudad se comprometió a encontrar un encaje a este colectivo dentro de la administración local.
Finalizado el proceso de municipalización de Trace, pues ya había el compromiso por parte de la ciudad de buscar fórmulas alternativas para que este colectivo, bueno, pues más o menos aseguraran los puestos de trabajo. Esto fue un compromiso que adquirió la ciudad con Comisiones Obreras y con algunos partidos políticos en aquel pleno que se cuando se votó la municipalización. Bueno, hemos dejado pasar el tema de las vacaciones de Semana Santa y lo que hemos hecho es solicitar una reunión con el consejero para empezar a negociar pues la estabilidad de estos trabajadores.
Para el sindicato, las conclusiones del encuentro mantenido con los responsables políticos del área son satisfactorias debido a la voluntad de ambas partes para iniciar lo antes posible las negociaciones.
En esa reunión hemos visto voluntad por parte de la ciudad en que eso se cumpla lo que se dijo. Yo sé que en el pleno se ha aprobado también una reunión para la constitución de una mesa con los partidos políticos para este mismo tema, y nosotros lo que hemos pedido es que como sindicato la negociación, lógicamente con el apoyo de todos los partidos políticos, bienvenido sea, pues sea con los representantes de los trabajadores, es decir, el comité de empresa y el sindicato de Comisiones Obreras, que es el que está reivindicando la situación de los trabajadores.
Para ello, Comisiones Obreras ha solicitado una reunión urgente entre el Gobierno y los representantes legales de los trabajadores.
En principio satisfecho porque he visto voluntad por parte de la ciudad en solucionar este problema. Lo que nos veremos a lo largo del camino de la negociación, pues ya veremos la satisfacción, si sería plena o habrá algún tipo de problema.
Por su parte, el Gobierno local ha reiterado su compromiso para encontrar una solución a esta reivindicación de los empleados de las Brigadas Verdes. Asegura que se va a establecer un grupo de trabajo que estudie las diferentes alternativas que existen. Entre ellas, recuerda el portavoz Alejandro Ramírez, se encuentra la planteada por Comisiones Obreras de incorporar a estos trabajadores en las plantillas de otras sociedades municipales.
La Comisión ha hecho una propuesta así un poco al principio genérica, sin entrar mucho en profundidad, de en base a esos colectivos, esas funciones que realiza ese personal, dónde podría tener cabida, puesto que se realizan funciones más o menos parecidas o similares en algunas entidades, sociedades mercantiles, pero bueno, eso al final, como digo, de eso la constitución de ese grupo de trabajo, que es un poco también la que determine cuál es el procedimiento que cumpla con todos los requisitos, por así decirse, para que se pueda, como digo antes, que el problema es ese, el problema es la forma de gestión.
Radio Nacional de España, Ceuta.
Ceuta ya critica que el Gobierno no vaya a poner en marcha en los colegios e institutos el programa KIVA para luchar contra el acoso escolar. Los localistas denuncian que el Pleno aprobó esta iniciativa. La diputada Julia Ferreras asegura que la consejera de Educación ya le ha comunicado que el Gobierno no tiene presupuesto para financiar el programa.
Pilar Orozco nos ha comunicado que la medida no se va a ejecutar debido a falta de presupuesto. Esta respuesta no es más que una excusa insultante. Y es que hay que recordar que una de las virtudes del programa KIVA es precisamente su bajo coste en relación con los excelentes resultados que proporciona.
Ceuta ya recuerda que el pasado mes de noviembre el Pleno de la Asamblea aprobó la propuesta presentada por su portavoz, Mohamed Mustafa, de implantar en Ceuta este proyecto de prevención del acoso escolar.
Ante lo que nos encontramos es ante el nulo compromiso del Gobierno contra el bullying, pues hablamos de la segunda iniciativa sobre acoso escolar que el Ejecutivo de Vivas deja sin ejecutar.
Ferreras asegura que es incomprensible que con el presupuesto que tiene la ciudad no pueda financiar un programa que es para prevenir el acoso en las aulas.
No hay dinero para destinar 15.000 euros a cada centro escolar, pero hay de sobra para que quienes aprueban el presupuesto se pongan sueldos de 80.000 y 90.000 euros. Simplemente repulsivo.
Cambiamos de asunto. Ceuta va a contar en los próximos días con nuevos autobuses urbanos. La empresa pública Angevicesa ya ha recibido los nuevos vehículos con los que se renovará el 60% de la flota. La actual, que cuenta con una antigüedad de más de 20 años, fue subrogada a la compañía Jadú Almadraba, la anterior concesionaria, y con esta actuación ahora se pretende mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía. Alejandro Ramírez, consejero de Fomento.
El objetivo más importante era la renovación de la flota. Renovación de la flota que en un 60% va a estar íntegramente renovada a partir de la semana próxima. Ya hay 7 autobuses nuevos de la marca Mercedes, los cuales cumplen con todas las condiciones de accesibilidad, están totalmente actualizados a la normativa, todos los sistemas están informatizados, todo digitalizado, y es muy importante el trabajo que se realiza en materia de accesibilidad dentro de estos autobuses.
El consejero se ha comprometido a seguir tomando decisiones para que cada vez Ceuta cuente con un mejor servicio de autobuses. Dos menos diez. Seguimos. Hoy se ha celebrado el Comité de Seguimiento del Programa Operativo del FEDER de Ceuta para el periodo 2021-2027. En esta reunión se hace también un repaso de las actuaciones que se han realizado durante el periodo anterior. El director de Procesa, José Diestro, ha participado en este encuentro para repasar todas las acciones que se van a poner en marcha gracias a estos fondos europeos. Entre ellas, las ayudas a las empresas y el proyecto que ya está redactado de las actuaciones que se van a realizar en el colector de saneamiento que atraviesa el centro de la ciudad.
Bueno, por ejemplo, las ayudas a empresas, que sabéis que siguen en marcha, que no se han detenido y que ya se están financiando con cargo al nuevo programa, el programa 21-27. Por tanto, son actuaciones que tienen continuidad de un programa a otro. Luego hay otras actuaciones de mayor envergadura en este programa que en este momento están en fase de redacción de proyectos. Por ejemplo, uno de los proyectos fundamentales de este programa, que es la acometida del colector norte-sur, colector de saneamiento que atraviesa el centro de la ciudad, que tiene una envergadura muy grande, tanto financieramente como en obras. El proyecto está prácticamente redactado, lo está haciendo Acensa.
Pues en este comité, además de personal de Procesa y de diversos servicios de la ciudad autónoma, participan representantes de la Comisión Europea. Andrés Juste es el responsable del seguimiento del programa FEDER de Ceuta.
Estamos aquí en el comité de seguimiento del programa 21-27, que aborda temas tan importantes como el apoyo al tejido productivo, la digitalización, temas medioambientales, o sea que es un programa que está completamente alineado con los objetivos de la Unión Europea de transformación digital y del Pacto Verde Europeo, sino olvidar también inversiones en materia de educación con especial atención a la digitalización.
También han acudido a esta reunión responsables de departamentos ministeriales competentes en la gestión de fondos europeos. Escuchamos a Claudio Pérez, que es vocal asesor de la Asociación de Gestión del FEDER del Ministerio de Hacienda.
Que impulsamos la efectiva puesta en marcha de todos los mecanismos de gestión que tiene este programa para que se traduzca en que esa financiación europea a la que se ha aludido antes llegue efectivamente finalmente a la economía ceutí a través de las ayudas a pymes, a través de las actuaciones singulares que hace el Ayuntamiento de Ceuta y que desde la Autoridad de Gestión en el Ministerio de Hacienda aglutinamos a nivel de Estado miembro para reportar a Bruselas a nuestros compañeros de la Comisión Europea.
Ceuta recibe 27 millones de euros de fondos europeos para el periodo 2021-2027. Seguimos. La ciudad autónoma va a acoger este miércoles el evento Bit on Ceuta, un foro que tiene por finalidad atraer empresas tecnológicas, especialmente en el ámbito del juego online, un sector que ha creado ya en Ceuta más de 600 puestos de trabajo directos. Esta cita va a durar 2 días y el objetivo es mostrar todos los atractivos que tiene la ciudad para que se instalen empresas relacionadas con el sector del juego online. Javier Villagordo, director de Bit on Ceuta y organizador del evento, señala que ya son pocas las empresas que faltan por venir a la ciudad.
Es una jornada en la que vamos a tratar de terminar de captar el poco mercado que queda todavía pendiente de que venga Ceuta del sector del juego online, y luego también estamos empezando a tocar otro tipo de sectores como pues el de las criptomonedas o otros tipos de negocios tecnológicos que puedan venir a Ceuta para también poder bonificarse fiscalmente de las ventajas que la ciudad les ofrece.
El presidente de la ciudad, Juan Vivas, tiene previsto acudir a la inauguración este miércoles mañana a las 9:30. Además de las autoridades locales, el evento va a contar con profesionales del sector que van a ofrecer ponencias en el auditorio de Rabellín el jueves.
El equipo de Asensi Abogados, que son los abogados número uno del juego, digamos, en el ámbito nacional e incluso también en otros muchos países. También vendrían fiscalistas, como son los que forman parte del equipo de EY. Y bueno, también viene el presidente de J Digital, que es la asociación a nivel nacional que conglutina a todos los operadores de juego. Y luego también a nivel local Procesa, Cámara de Comercio. Tenemos un panel bastante potente.
La finalidad del evento es terminar de captar ese 7% de mercado que aún queda pendiente. En la ciudad ya se han instalado 43 empresas del sector.
Realmente, siendo bastante objetivos y críticos nosotros mismos, podemos decir que quedan 4 empresas que son las que están un poco pendientes de venir a Ceuta. Pues yo podría decir que el evento ha sido un éxito con que simplemente una se viniera para acá. Aún así, también estos eventos sirven mucho para fidelizar y también hacer networking con gente que está trabajando en otros países, en empresas que también están establecidas en la ciudad. Y también es un bonito escaparate para todo aquel que no ha venido nunca y que no la conoce.
Bueno, pues eso será mañana. Y esta tarde la Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge la entrega de premios del concurso Corresponsables, que ha estado impulsado por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a través del Centro Asesor de la Mujer. Será en la Sala de Usos Múltiples a partir de las 6:30 de la tarde. Este certamen, en el que también colabora la Casa de la Juventud y el Ministerio de Igualdad, arrancó el pasado 9 de febrero con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad entre el colectivo juvenil y, en concreto, el alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional. Los participantes han tenido que realizar vídeos o reels para Instagram o TikTok, bien de manera individual o en grupos de hasta 3 miembros. Los trabajos ganadores se van a proyectar durante el acto de entrega de premios, en el que va a participar la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, acompañada por la directora general de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género, Malika Lal. Bueno, vamos con deportes. Hablamos hoy de pádel porque Ceuta volverá a contar este año con un torneo internacional. Será en el mes de septiembre y reunirá en la ciudad a algunos de los deportistas de primer nivel. Se repite así la experiencia de 2023, que fue muy exitosa. Agustín Atencia, presidente de la Federación de Ceuta.
Ceuta ha vuelto a ser elegida para un torneo internacional de pádel. Será en septiembre, del 9 al 15 del mismo, después del éxito del torneo del año pasado. Ha sido la propia Federación Internacional de Pádel la que se ha puesto en contacto con nosotros para ofrecernos la posibilidad de repetir y, por supuesto, con el apoyo de la ciudad. Hace unos 10 días nos confirmaron de que Ceuta figura en el calendario del circuito internacional.
Será de nuevo, dice Atencia, una oportunidad para que los apasionados al pádel puedan disfrutar de una competición de calidad.
Ahí ya vendrán, si no profesionales, semiprofesionales seguro. El año pasado vivimos la experiencia de ver a Leo Asburger aquí. Esperemos que podamos conseguir la visita de algunos, si no del mismo nivel, similar. Y bueno, pues eso es lo que tenemos preparado para el año 2024, aparte de las diferentes competiciones que tenemos a nivel nacional de selecciones autonómicas, que iremos al veterano, intentaremos ir al absoluto.
El presidente de la Federación de Pádel hacía este anuncio en la presentación del nuevo director técnico de la Federación. José Antonio Mandera toma las riendas deportivas de la territorial de Ceuta con un objetivo claro: fomentar la práctica del pádel entre los más pequeños.
Sí, haría un llamamiento desde aquí para entrar un poquito, si es posible, pues a trabajar con los colegios, con los institutos, porque uno de los proyectos es poder entrar en los colegios y promocionar el pádel con los pequeños. Y como no, con los profesores de educación física. Ellos tienen la llave para introducir muchos deportes y que los chicos y chicas pues se apasionen con uno, ¿no? El pádel es muy apasionante.
El nuevo director técnico de la Federación ha podido conocer ya las infraestructuras con las que cuenta la ciudad para la práctica de este deporte. Mandera confía en poder ampliar el espacio situado en la Marina.
La zona de la Marina es una zona muy bonita. Creo que tiene muchas posibilidades de ampliación y de crear una escuela muy, muy bonita. Para lo que ha dicho Tini, empezar por ahí, por los chicos y las chicas más jóvenes y a partir de ahí pues ir creciendo.
La contratación de José Antonio Bandera ha sido posible gracias al acuerdo que la Federación y la Ciudad Autónoma han firmado para este año 2024. El objetivo es que el pádel se asiente en Ceuta.
Esta contratación se ha producido gracias a la apuesta de la ciudad por el deporte del pádel, con la firma de un nuevo convenio para este año. Los pasados años, los últimos años no se había firmado convenio con esta federación, pero en el 2024 lo hemos recuperado y bueno, pues una de las apuestas de la Federación de Pádel ha sido la contratación de un nuevo director técnico para, bueno, pues para darle a este deporte la importancia y la relevancia que tiene en nuestra ciudad.
Pues a punto de llegar a las 2, nos marchamos, no sin antes decirles el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy martes 16 de abril. Ha sido el 587587, un número conocido como el pescado. Las noticias de Ceuta regresan mañana temprano a partir de las 7:25. Pasen buen día, hasta ahora.